Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición, a otra temporada de Confirmado. Estamos arrancando la temporada, si no saqué mal la cuenta, 14, ¿no, José Luis? ¿14 es? Sí, señor, 14. Bueno, pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, acá seguimos estando para hablar, como siempre, de la actualidad, de los temas de la ciudad, de las cuestiones del país, acá firmes en FM Cultura 97.9, como de hace ya unos cuantos años. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Silvia?
Silvia Gómez, bienvenida.
Buen día, buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo nuevo bien? Año. Arrancando otra temporada, decíamos, por suerte, con otro año por delante. Lamentablemente el calor, no nos recibe bien el clima, pero bueno.
Lamentablemente el calor y el año electoral, Pablo, el año electoral, que nos espera.
Sí, o sea que año... el calor no va a ceder en todo el año, sospecho.
No, me conformo con que sea el calor verdadero, digamos. El que estamos sufriendo, estamos en este momento con, bueno, 23 de mínima, 33 la máxima para la jornada según el Servicio Meteorológico, pero claro, ya estamos en 30.5 con 35 de térmica. Y son las 11:06 para la tarde, ni te digo, ¿no?
Vamos, ¿qué nos espera para las 2 de la tarde?
Claro, un día tórrido. Y además lo preocupante. ¿Ya venimos de cuánto? ¿Dos semanas de
sí,
calor fuerte?
Dos semanas.
Bueno, y no va a aflojar, ¿eh? Porque mañana, por ejemplo, máxima 34. El viernes máxima 33. El sábado máxima 34. Y así, 36, 37 el lunes.
Porque estaba previsto que el jueves comenzaba un descenso, pero no se dio. Evidentemente fueron cambiando las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, aparentemente no hay lluvia, no está anunciado lluvia, no hay cambio de viento tampoco, y estamos con el verano más cálido en no sé ya cuántos años.
60 años, digamos, desde que se toman.
Claro, ¿no? En realidad eso se cuenta desde que se empezaron a tomar registros. Eso no significa que sea el verano más cálido de la historia de Buenos Aires, aunque nosotros, desde nuestro presente, sí lo vivimos así.
Sí, no, sí se siente mucho más que años anteriores, seguro, sobre todo por esto, ¿no? Muchos días sin respiro.
Por la extensión.
Claro. La única diferencia ahora en marzo con respecto a las olas de calor que hubo en enero y en febrero, es que por la noche corre un poco de viento y un poco de aire fresco tenemos.
Sí, está bravo además porque empiezan las consecuencias, por supuesto, ni hablar de la sequía y ni hablar de los incendios en varios puntos del país. Pero acá en el AMBA estamos desde ayer más fuerte y ya más ampliado, pero con problemas en varias escuelas, ¿no? Escuelas que no pueden dar clases, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tanto escuelas privadas como públicas, sobre todo en varios partidos decidieron no dar clases porque o bien no tienen electricidad o bien no están bien climatizadas y entonces, bueno, sufren los chicos, o por lo menos eso decidieron las autoridades, que fue frenar las clases en esos lugares. En la ciudad de Buenos Aires, lo que es la educación pública, no, eso no se corta. Sigue las clases normal. Pero sí hay algunos colegios privados, ¿no? Que están decidiendo...
Exactamente, acortar la jornada, porque claro, hay muchos colegios privados que no tienen aire acondicionado, por ejemplo.
Sí.
Entonces, con el ventilador no dan abasto después, además de tantos días en que se va acumulando el calor. Entonces, lo que hacen es reducir un poco la jornada o, por ejemplo, suspender gimnasia.
Claro.
O que los chicos vayan y quizá hagan alguna otra actividad más tranquila, pero que no se estén exponiendo a un esfuerzo físico innecesario.
De hecho, esta ola, la recomendación de salud en general en este momento es evitar hacer ejercicio físico para toda la población.
Sí, y además con calor tan sostenido durante el día, tampoco es que si además muy temprano a la mañana es tanta la diferencia, ¿no? Se siente también temprano a la mañana o a la noche si querés hacer actividad. Así que bueno, a cuidarse con eso y a tomar mucho líquido. Vamos a tener varias novedades. Hoy es el 8M, además, ¿no? Es el Día Internacional de la Mujer. Va a haber muchísimas actividades desde la tarde, las 4 de la tarde, ¿no? Ahí empiezan los actos principales, pero bueno, hay varias cuestiones y en distintos lugares del país. Vamos a contar algo de esto y tenemos varios temas de la ciudad que vamos a ir desarrollando, novedades con la cuestión de las tarjetas de crédito. Escuchábamos ayer al jefe de gobierno anunciando esto, que va a eliminar ese impuesto que se le cobra a los consumos por tarjeta de crédito. También contaremos que la justicia destrabó un proyecto muy importante, lo hemos contado aquí varias veces, la construcción del proyecto Costa Urbana, ahí en la ex ciudad deportiva de Boca. Después de un año se destrabó a nivel judicial y bueno, va a avanzar esa iniciativa. Tenemos eso y varias cuestiones más. Nora, vamos a estar hablando de las entrañas de Buenos Aires, podemos decir.
Totalmente. Todos ignoramos qué hay debajo de nuestros pies. Todos ignoramos qué pasa en esa Buenos Aires subterránea, pero los vecinos de Caballito tuvieron una ventana abierta hacia ese submundo. En Del Barco Centenero y Guayaquil, ahí se está haciendo una obra en lo que son las viejas conexiones cloacales que se hicieron a principios del siglo XX. Son conexiones que son centenarias y lo que aparecieron son unas estructuras cilíndricas de ladrillo que están conectadas a las bocas de registro por un lado, que son estas tapas de hierro fundido sobre las que caminamos, y lo que tienen estas conexiones es que se llevan los residuos cloacales domiciliarios a la red, que finalmente los guían hasta lo que son las cloacas máximas. Uh-huh. Vamos a estar hablando sobre este tema y contando qué se encontró y revelando algunos misterios al respecto.
Bien, Silvia, un título cortito de lo que nos vas a estar contando después.
Sí, vamos a hablar sobre el Casal de Cataluña. Les voy a contar un poco sobre la restauración de la fachada de este edificio que está en San Telmo, en Chacabuco al 800. Súper interesante y además una fachada inusual que no se ve tanto en Buenos Aires por el estilo arquitectónico que tiene.
Buenísimo, hasta acá la presentación. Ya seguimos enseguida con más información, ya volvemos.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado con Pablo Novillo.
Bien, ya seguimos. En confirmado tenemos de todo hoy, así que vamos a acelerar. Obviamente, si hablamos de acelerar, lo primero que pienso yo es la inflación, ¿no? Porque la verdad es que está preocupante el tema. Ayer se conocieron los datos de inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 6 puntos en el último mes, en febrero, más de 13 en lo que va el año ya. 103 si tomamos anual, ¿no? De febrero año pasado a febrero último. Y esta sensación de que lejos de calmarse la situación o empezar a mejorar, el ritmo no afloja. Y la verdad es que no se están cumpliendo los parámetros que se habían anunciado y no sabemos muy bien cómo va a seguir esto. Así que vamos a hablar con alguien que sí sabe y que nos va a ayudar a entender un poco esta situación. Tenemos a Miguel Boyano en línea. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Miguel, contanos primero cómo ves la situación, ¿no? Con esta inflación estaremos a la espera del resultado del INDEC, pero lo que indica la ciudad sirve de alguna forma como parámetro. Los números siguen muy altos.
Bueno, por supuesto, los números siguen muy altos y honestamente no hay ningún argumento de pensar por qué eso va a cambiar. Déjame que te cuente el final de la película. Sí. El final de la película es un año con una inflación del 100 o más. Cuando vos te metés en esa zona ya los errores, no es que si es de 100 te terminás en 103, 100 podés terminar en 115, ¿sí? Porque ya las magnitudes son tan grandes que es como cuando vos vas con una moto a 300 por hora, si movés un poquito el volante terminás en la banquina. Entonces esa es la situación que tenés, donde el principal problema del gobierno es que no tiene credibilidad. Y eso no se arregla, simplemente no se arregla. Si no tiene credibilidad, no tiene manera de implementar ningún programa antiinflacionario, que tampoco tiene en su cabeza ningún programa antiinflacionario correcto. Pero si vos resucitaras a Milton Friedman y lo pusieras hoy al frente del Ministerio de Economía con este gobierno, él puede hacer todo lo que sea y probablemente la inflación no se da. además de eso, desde el momento en el que vos ponés todas las piezas correctas para que baje la inflación, lo más probable es que empiece a bajar dentro de 6 meses, salvo que vos hagas un shock muy fuerte. Si te acordás cómo fue el ingreso a la convertibilidad, hubo un sinceramiento de precios donde levantaste los últimos meses antes del comienzo de la convertibilidad, muchísimos costos quedaron allá y ahí quedó. Vos seguís teniendo las tarifas atrasadas, es la receta típica del peronismo, ¿cierto? Uh-huh. Atrasar tarifas, atrasar dólar, ¿eh? Entonces vas a seguir teniendo un año con inflación alta, donde lentamente nos vamos a ir acostumbrando a que cada vez hay menos productos e insumos importados, donde te vas a encontrar con que, así como el año pasado no había neumáticos y sigue sin haber neumáticos, y este año, además de no haber neumáticos, faltará otra cosa, porque arbitrariamente el Estado dirá qué cosa no se puede importar porque no tiene dólares, y de remate tuviste una sequía brutal que complica muchísimo más la situación. Así que el panorama no tiene nada de alentador, ¿no?
Yo veía ayer los números de la ciudad, ¿no? Que insisto, no son exactamente iguales a los que suele dar el INDEC, pero tampoco están tan lejos, son bastante similares. Veía dos cosas. Primero, alimentos y bebidas, otra vez muy arriba, 7.7 por encima del promedio. Pese a todos estos planes, ¿no? De precios cuidados, precios justos y demás. Y por otro, veía, por ejemplo, lo que es transporte, daba abajo 1.4, pero claro, fue anterior a estos últimos aumentos de estos días, del subte, el colectivo, el tren. Por lo tanto, digo, la tendencia evidentemente es mínimo a que sigan estos números, tal vez más alto.
Sí, fue lo que sí. Te dije hace unos instantes. Sí. Lamentablemente no hay nada a la vista que haga pensar que esto vaya a cambiar, y todavía soy un poquito más negativo. Este gobierno no tiene ni una chance de bajar la inflación. ¿Okay? No importa si se va Massa y viene el Chapulín Colorado, nadie la va a poder bajar porque al gobierno no le creen, y un gobierno sin credibilidad no tiene posibilidad de bajar la inflación, ni siquiera poniendo el plan antiinflacionario correcto, que además este gobierno tampoco lo tiene, ¿sí? Sigue, a ver, todo lo que te hace es una te quiere hacer creer que hace algo. Entonces, sí, saca a los sindicalistas o a no sé quién a la Cámpora a verificar los precios y le pone multas a los supermercados. Es una gran pavada. Empezamos con la historieta de precios cuidados hace muchísimos años, y la inflación lo único que ha hecho en Argentina es subir. ¿Sabe por qué? Porque en ningún país del mundo jamás funcionó el control de precios. Y los argentinos, me parece que si vos te agarrás un diario Clarín hace 40 años, te vas a encontrar con pavadas similares a las que se siguen discutiendo hoy. Congelan el precio del pan y la leche por 30 días. Y seguimos dando vueltas sobre la misma pavada, los revientan a los tamberos, después revientan al campo, después revientan al otro. ¿Y todo a costa de quién? Del Estado, que sigue gastando mucho, pero mucho más allá de sus posibilidades, para seguir manteniendo una estructura política que es enorme y que ni siquiera con la presión impositiva récord que tenemos, se puede solventar.
Miguel, ¿y por qué pensás que se repiten siempre estas políticas que sabemos que son fallidas? Uno dice, bueno, el gobierno puede intentarlo para, como decías vos, simular que está intentando hacer algo. Pero el resto de la sociedad es como que lo tolerara, ¿no? Aunque sabemos que después no funciona.
Bueno, yo creo que algo está cambiando. Creo que el crecimiento de la figura de Javier Milei te está marcando que hay algo nuevo, que hay nuevo hartazgo. Pero también, respondiendo a tu pregunta, vos decís, ¿por qué lo siguen haciendo? Porque el negocio sigue siendo negocio para ellos. Es decir, la clase política sigue ganando con todo esto. A ver si queda claro. La inflación es producto de ¿qué? Del gasto público. Cuando vos tenés un gasto público que no llegás a cubrir con impuestos, la diferencia se cubre con inflación. Bueno, lo podés cubrir temporalmente con deuda, pero después esa deuda la tenés que cobrar con impuestos, y como no tenés impuestos y nadie más te presta, vas a la maquinita de imprimir papeles. Pero entonces, ¿ese gasto público a quién beneficia? Bueno, cuando ves que gastan 1.700.000 pesos para el catering de la reunión, no sé qué, que se gastan no sé cuántos millones de pesos para los penes de Kichilov, y cada una de las pavadas que leemos por ahí, en realidad nadie se gasta esa plata porque es tonto. Se la gasta porque tiene un retorno por algún otro lugar. Cada vez que vos ves gasto monstruoso, hay algún político refregándose las manos que está ganando con algún curro por algún lugar. ¿Sí? Entonces, uh-huh, cuando hay una barbaridad de empleos estatales, bueno, los empleos estatales son figuritas, te doy tres cargos y entonces me da, entonces capaz contratan a 40 tipos que le dicen, vos vas a ganar 100.000 pesos, pero los 100.000 me tenés que devolver 30.000 cada uno. Y el otro dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada, tenés que quedarte en tu casa. Listo, es la estafa más grande que hay a la sociedad. Tenés una pandilla de ñoquis interminable que los ponen ahí nada más para que cobren 100 y le devuelven 30 o 40 o vayas a ver uno cuánto al que los puso. Eso es la política. Y eso es la política, eso es el gasto público, que como no tienen cómo va a financiarnos robándonos con los impuestos, nos roban indirectamente a través de la impresión monetaria.
Uh-huh. Miguel, hablabas antes del final de la película con la inflación de 100 y algo, tal como fue el último año. ¿Qué pensás que puede pasar con el dólar?
Bueno, mirá, si vos le aplicás la suba de la inflación al dólar, te da un dólar en la zona de 600. Vos me podrías decir, bueno, pero el año pasado la inflación le ganó al dólar. Y es cierto, simplemente lo pongo como parámetro. Hoy el dólar contado con liquidación está en la zona de 370, 380, pero tenés un agravante, que tenés una sequía que ya sabés que te va a jorobar mucho y que te va a cortar enormemente la disponibilidad de dólares. Y de remate, es un año electoral. ¿Qué quiere decir el año electoral? Que todos los que juegan el juego de tener colocaciones en pesos para ganar tasa, la juegan mirando de reojo el calendario. Y en un determinado momento dicen, sí, hasta acá llego, cobré 7% por mes, u 8, lo que vaya a ser, no sé. Pero dicen, ok, pero llega a un punto, me dolarizo. Entonces, esa gente también... gente, puede ser particulares, pueden ser empresas, ¿no? Dice, bueno, listo, me voy del juego del carry trade, de estar colocado en pesos y ganar tasa, porque este es un gobierno que se termina y me voy a dolarizar. Y eso pasa. ¿Y cuándo te va a pasar? Y típicamente lo esperable que empiece a pasar a mitad de año, o llegando a mitad de año, que después se intensifique. Si a eso le sumás la mala cosecha, y 600 puede ser perfectamente el número, y capaz que es más, nadie tiene la bola de cristal. Pero hoy por hoy, lo que quiero decir es que a nadie le puede resultar descabellado ese número. Eso es lo que quiero marcar.
Uh-huh. Muy bien, bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Miguel Boyano, economista, CEO de Carta Financiera, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Ya seguimos en Confirmado.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien.
Bien, seguimos entonces en Confirmado con varios temas, cuestiones de la ciudad. Ayer hubo dos novedades importantes. Una es el anuncio del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que van a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, ¿sí? Este 1.2 en concepto de impuesto a sellos que se cobra desde 2021 a todos los consumos que se hacen con tarjeta de crédito de bancos que estén radicados en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, no solamente los porteños, sino cualquier persona que tenga una tarjeta de un banco afincado en la ciudad estaba pagando ese impuesto. Son, para este año se estimaban unos 25.000 millones de pesos aproximadamente, que estaban atados a que se cumpliera el fallo de la Corte por la coparticipación. Ya escuchamos a Larreta, ellos no creen que el Estado Nacional vaya a cumplir, y entonces se envió este proyecto. La idea es que la legislatura lo trate lo antes posible, a ver si ya para el mes que viene, o sea, para los gastos que hagamos ahora mismo y que paguemos en marzo, ya no nos cobren ese 1.2%.
Debería Hay que ver, ser, ¿no? Pablo, un proyecto que salga sin demasiadas dificultades, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, debería ser así. De hecho, en diciembre creo que fue cuando se había planteado el primer proyecto, supuestamente lo iban a aprobar todo, después lo pasó, pero bueno.
Sí, claro, después no llegó porque fue cuando desde el gobierno nacional dejaron claro que no iban a darle la coparticipación.
Exactamente.
Que reclamaba a la ciudad.
Pero
que
bueno, a la ciudad. Ahora, entre los votos del oficialismo, uno supone que la Libertad Avanza, que son 5 legisladores que hacen campaña diciendo que hay que bajar impuestos, más incluso el propio kirchnerismo, que había planteado también sacar este impuesto, no debería demorarse. Después vemos, ¿no? Porque estamos en un año político.
Sí, eso te iba a decir. Quizás sí es ese tipo de proyectos de ley que se usan para lo discursivo,
sí,
¿no?
Sí.
Para aprovechar los bloques para dar discursos y hablar sobre estos temas.
Digamos. También es difícil que un bloque político vote en contra de esto, ¿no? Porque es un... quemo,
digamos. Menos en un año electoral, claro. Sí, sería muy poco atractivo para los votantes.
Exactamente. Bueno, y el otro tema importante que surgió ayer a la tarde, la decisión de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, del Tribunal Contencioso Administrativo, de anular un fallo en primera instancia de hace un año del juez Aurelio Amitrano, que había frenado, había declarado nulo un convenio urbanístico entre la empresa IRSA y el gobierno de la ciudad para construir el famoso proyecto Costa Urbana, ¿no? Que es un gran parque de 47 hectáreas por un lado y por el otro un barrio. Yo digo, para que la gente lo entienda, es una especie de continuación de Puerto Madero, sí, ¿no? Porque es un perfil bastante similar.
Ahí donde está la ex Ciudad Deportiva de,
claro,
La Boca.
La ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur, allá al fondo. El argumento de los que habían presentado el amparo era que no se había cumplido con la participación vecinal, con las audiencias públicas y demás. Eso es lo que había avalado en su momento el juez. Lo que dice ahora la Cámara de Apelaciones es que no, que sí se cumplieron los pasos porque esa audiencia se hizo entre el proceso de aprobación de la ley, que es lo que corresponde, que no hacía falta una audiencia anterior a la discusión, por lo tanto destraba la situación y ahora, bueno, habrá que ver el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA cómo siguen con esto en cuanto a los plazos.
¿No? ¿Es el fin, Pablo, del tema judicial o puede venir otra, por lo menos de este caso en particular?
A ver, tranquilamente los amparistas o cualquier otro, bueno, en este caso los amparistas podrían apelar al Tribunal Superior de Justicia, ¿no?
Claro.
Pero hay que tener argumentos, hay que plantear, por ejemplo, que se hizo algo inconstitucional. No es tan fácil demostrarlo. Y además, en el caso de que lo presenten, el tribunal podría rechazarlo y aún si lo aceptara puede demorar años. Con lo cual,
claro,
no creo...
Claro, porque no tiene obligación,
no tiene plazo.
De plazo para fallar, digamos.
Tal cual. Y además pueden no aceptarlo, claro, porque no hay argumentos. Supongamos que no entienden que hubiera, claro, una anticonstitucionalidad.
No lo aceptan.
No lo toman y listo.
Me gustaría recordar de qué se trata este convenio urbanístico, porque estamos hablando de un predio que tiene 71 hectáreas y lo que se está haciendo es que el gobierno de la ciudad autoriza que IRSA construya un barrio a cambio de que 47 de esas hectáreas la empresa la cede a la ciudad para hacer un parque público. En el barrio va a haber dos tiras de edificios que van a tener entre 6 y 10 pisos y bueno, va a tener todos los servicios, va a tener comercios, oficinas, obviamente residencias, restaurantes. También se prevé que pueda haber hoteles o algún establecimiento educativo. Y todo esto con vistas a este gran parque junto al río que va a permitir un acceso más cercano de los porteños con el agua, ¿no? que hoy está un poco fuera de su alcance.
Así es, bueno, veremos ahora cómo se retoma, ¿no?, esta iniciativa, porque hace un año que estaba la situación frenada en la justicia. La idea será avanzar seguramente lo más rápido posible, me imagino. Igual, obviamente, es un proyecto de urbanización a largo plazo.
Por supuesto,
¿no?
Porque es enorme. Solamente el parque Claro. Pensemos que son más de... Bueno, es el terreno privado más grande de la ciudad, ¿no es cierto?
Tal cual,
40 hectáreas son, o sea, estamos hablando de 40
solo de parque.
Solo de parque, 40 manzanas que, según lo que dice el proyecto, la ley, no, uh-huh. no el proyecto de ley, es la ley, por 10 años tiene que ser mantenido por la empresa.
Perfecto.
Luego pasa a la ciudad.
Muy bien, estas son las últimas novedades de la ciudad, entonces ya seguimos.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Mírenla, mire, 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 mírenla. Mírenla, ella está tan sola. Mírenla cuando te enamora. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad.
Pensando, Nora, en esto que charlábamos, ¿no?, también con Pablo sobre, sobre el proyecto
de Costa Urbana,
¿no?, ahí en Costanera Sur, en Puerto Madero.
Está junto al barrio Rodrigo Bueno.
Así es, y ahí hay un interés que tienen los vecinos porque ellos lograron un acuerdo con la ciudad como referente y además con la empresa, para que un porcentaje de los trabajadores que van a estar ahí, digamos, construyendo esas torres y ese barrio, el parque y todos los usos, que un porcentaje sean vecinos de ese barrio. Es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en la urbanización de Villa 31, por ley, por mandato de ley, por lo menos el 20% de los vecinos tienen que ser vecinos de ese barrio. Entonces, digamos, replicaron ese concepto en la construcción de este...
Lo utilizaron también en algunos barrios cerrados ubicados junto a a barrios vulnerables o villas también. Uh-huh. Esto de contratar la fuerza de trabajo, uh-huh, y a posteriori también que, uh-huh, que muchas tareas de servicio son desarrolladas por vecinos de los barrios linderos.
Exactamente. Particularmente, por ejemplo, en barrio Rodrigo Bueno, muchísimos vecinos trabajan en los hoteles y en los restaurantes de Puerto Madero. Madero, clásico restaurantes, o sea, muchísimos cocineros que son del barrio.
Así, más allá de que ellos tienen su propia feria gastronómica, que es súper interesante.
Totalmente.
Ahí en Avenida España.
Exactamente, que es tienen una feria abierta, digamos, al público. También hay unos restaurantes interesantes en las nuevas construcciones, en la planta baja. Así que, digamos, es como que ellos sienten que les generaría un dinamismo que necesitan, más allá de que específicamente el nuevo parque va a tener unos corredores que van a unir el nuevo parque con la reserva ecológica Costanera Azul, que bueno, está todo ahí junto, ¿no? Porque si seguimos de largo Puerto Madero hacia Costanera Sur y nos vamos hacia la derecha, nos topamos primero con el ingreso a la reserva ecológica Costanera Sur, luego el barrio Rodrigo Bueno y finalmente vendría este nuevo barrio. Así que
muy bien, la verdad es que de eso se trata la integración. Bueno, ya seguimos en Confirmado. Bueno, les contaba hace un rato de cómo un pozo que se hizo en el barrio de Caballito, más concretamente en la esquina del barco Centenera y Guayaquil, reveló toda una red subterránea de conductos cloacales realizados a principios del siglo XX. Una red que tiene sus particularidades y que nos va a explicar de qué se trata Oscar García, que es jefe de Cloacas Máximas de AESA. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Nora Sánchez te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo te va, Nora?
Muy bien. Queremos que nos cuentes un poco qué son estas estructuras cilíndricas hechas de ladrillo a la vista que aparecieron, o mejor dicho, no aparecieron, se encuentran en el barrio de Caballito y que ahora por primera vez están a la vista de los vecinos porque están haciendo reparaciones y se abrió un pozo.
Bueno, estas estructuras que le llaman la atención a ustedes son estructuras que se encuentran allí hace unos cuantos años, forman parte de la red cloacal, de la red domiciliaria cloacal. Tienen distintas profundidades, lo que se ve allí es, se ven dos cámaras, los caños que acometen. Es todo un entramado que tiene la ciudad por el cual se canalizan los vertidos cloacales de los domicilios hacia los colectores, ¿no?
O sea que es como la primera fase de lo que es después la conducción de esos líquidos cloacales, porque estos son, digamos, los conectores que se van relacionando con cada, digamos, frentista para recoger, por ejemplo, los residuos cloacales de cada edificio.
Sí, exactamente. A partir de que uno se lava las manos o aprieta el botón del inodoro o la descarga, todo eso va a parar a estos colectoras, se llaman colectoras, que son las encargadas de canalizar hacia otras bocas que se encuentran ubicadas en el entramado, los líquidos hacia colectores más grandes. Tengamos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad de Buenos Aires está con radio servido. Toda la ciudad se encuentra con estas cámaras, y estas cámaras las vamos a encontrar, la que ustedes vieron ahí son de ladrillo porque son de antigua data, pero hay de distintos tipos de constructivos que vamos a poder encontrar. De allí son canalizados a los colectores, y los colectores van a las cloacas máximas, que le llamamos, que son las encargadas de conducir los líquidos domiciliarios hacia las plantas de tratamiento.
Claro. Oscar, buen día. ¿Cómo te va? Silvia Gómez te saluda.
Buen día, Silvia.
Oscar, este tipo de construcciones, digamos, ¿en qué zonas de la ciudad? Porque esta es de 1905, ¿no es cierto? Este tipo de construcciones, ¿en qué otros lugares de la ciudad están? Digamos, porque yo me imagino que, bueno, son las zonas más antiguas, tipo San Telmo, el área central.
Sí, particularmente lo vas a encontrar en gran parte de Capital. Radio Antiguo, te diría que casi todo. Radio Antiguo, llamamos nosotros, es la parte más primitiva de nuestro sistema cloacal. Ahí el sistema es un sistema mixto, que data de 1890, por allá, que fue diseñado por Batleman. Uh-huh. El sistema, digamos, bien dónde, hasta dónde llega la boca de registro esta del ladrillo, no te puedo definir, pero existen, el sistema constructivo de ladrillos es el que se empleaba antiguamente. Claro. Después fue reemplazado por otro tipo de materiales.
Claro, pero lo que llama también la atención, que muchos vecinos compartieron en redes sociales y además se publicó en los medios, es que uno no imagina que esa estructura, digamos, continúa funcionando perfectamente después de tantos años.
Sí, sí. Después de tantos años, debido al mantenimiento que se les hace, o sea, lo que se vio ahí, bueno, hubo una rotura de una cañería, estimo. Yo no estoy a cargo de esa reparación, pero por lo que se ve en la foto, hubo una rotura de una cañería. Uh-huh. Pero sí, estamos permanentemente trabajando sobre las cámaras y sobre la red, ¿no? Uh-huh. Particularmente nosotros, en nuestras cámaras de lo que pertenece a grandes conductos, tenemos un plan de rehabilitación de las mismas, ¿no? A través de distintos métodos.
Eso te quería preguntar, porque uno de esos métodos tenía una relación con el STEM, es decir, construir dentro de los conductos históricos otros caños con materiales modernos. Esto se está haciendo, ¿verdad?
Exactamente. Ese es uno de los sistemas que tenemos. En determinado momento se ve la posibilidad, si no existe otra posibilidad, se reconstruye interiormente mediante la introducción de un tubo de PRFB y el intersticio que queda entre la pared vieja y la pared nueva se rellena con material cementicio y abajo se reconstruye lo que se llama el cojinete. El cojinete es el encargado de conducir los líquidos dentro de la cámara.
Se utiliza también, es decir, no son cañerías armadas, se van construyendo con anillos, ¿verdad?
Son tubos. No, no hay que confundir. Hay cámaras que están construidas con anillos, que son anillos premoldeados, que tienen más o menos un metro. Esas las van encastrando de abajo hacia arriba. Ese es un tipo constructivo. Después tenés las cámaras o boca de registro que se arman con tubos de PRFB y material cementicio alrededor. La rehabilitación que se hace mediante tubos de PRFB son tubos de aproximadamente, alcanzan a la profundidad del piso hasta el nivel de piso existente, o sea 4, 5, 6 metros. Puede ser el encastre de un tubo, como puede ser el encastre o un solo tubo el que se introduce.
Uh-huh. Te quería hacer una consulta más. ¿Cómo va la obra para construir otra cloaca máxima, uh-huh, que tiene que ver con lo que se llama el sistema Riachuelo, que va a permitir extender la red de cloacas y mejorar la existente?
Efectivamente. AISA, en estos momentos, en lo referente a lo que es el colector margen izquierdo, es una obra importantísima que tenemos del lado Capital, que recoge los vertidos de la segunda cloaca máxima, de la tercera cloaca máxima y del colector costanero. A su vez, recoge los vertidos de unos pozos de bombeo cloacal también que están existentes dentro de Capital Federal.
Esta obra creo que va a ser habilitada en este año y, digamos, es una de las obras más importantes que tenemos por delante.
Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por explicarnos el sistema. Ya sabemos entonces qué pasa debajo de nuestros pies. Nos hablaba Oscar García, jefe de Cloacas Máximas de AISA. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Ya seguimos en Confirmado. Bueno, hoy el programa Confirmado se pliega a las conmemoraciones por el Día de la Mujer. Uh-huh. Un día que yo creo que más que un día para festejar, es una jornada para reflexionar, Silvia.
Totalmente, sobre todo, bueno, en un país en el que no se logran bajar, por ejemplo, los femicidios. En lo que va del año ya fueron 56 femicidios, así que hay un trabajo enorme todavía de concientización, de divulgación y demás sobre los derechos.
Sí, sin ir al caso extremo de los femicidios, pero bueno, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo. También en muchas actividades sigue existiendo lo que se llama el techo de cristal, que es el que impide, no se ve, pero mágicamente impide que las mujeres accedan a cargos jerárquicos.
Totalmente. Mira, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta, hoy es un día en el que se concentra muchísima actividad y mucha de esa actividad tiene que ver con charlas y conferencias, digamos, justamente para generar conciencia y por ejemplo, te nombro algunas de las que van a participar, Rita Segato, por ejemplo, que es una filósofa, una persona que ayuda muchísimo a repensar, digamos, las historias, ¿no? Va a haber también recitales, va a haber cine y muchas actividades durante todo el día. Es un día como para ir música también. Así que es un día para ir y hacer el recorrido por el centro cultural y aprovechar todas las actividades disponibles, obviamente todo gratuito, también hay talleres, recitales.
Eso sí, hay que advertir que es un día para moverse en subterráneo, sí, o a sí. pie o en bicicleta, porque uh-huh. a partir de las 4 va a ser la concentración principal en la zona de Plaza de Mayo. La mayor parte de convocatorias en la calle se van a circunscribir a un área que está entre avenidas Córdoba, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Belgrano y la calle Combate de los Pozos. Y bueno, los puntos de encuentro son el Obelisco, 9 de Julio y Avenida de Mayo. Después, frente al edificio de la Corte Suprema, ahí en Talcahuano al 500, en Avenida de Mayo y Salta, y en la esquina de Alsina y Avenida Entre Ríos. Y bueno, las inmediaciones de Plaza de Mayo, por supuesto, y desde ahí la marcha se va a encauzar hacia el Congreso de la Nación. Uh-huh. Así que, bueno, es una jornada para reflexionar.
Porque la propuesta del PSOE no va a solucionar nada, ni subir penas mínimas, ni una transitoria posteriori, y porque además el debate sirve para tapar las cuestiones que el movimiento feminista, como cada 8 de marzo, trata de poner a la palestra. ¿Qué pasa con los derechos de las trabajadoras sexuales? De esto quiere hablar el movimiento feminista. ¿Qué pasa con la ILP regularización ya? ¿Con los derechos de las extranjeras? De esto quiere hablar el movimiento feminista. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las instituciones? ¿Qué pasa con enfermedades como la endometriosis o el papiloma? ¿Las instituciones se van a comprometer para acabar con lustros de sufrimiento de las mujeres? Podríamos hablar de economía feminista, de vivienda desde una perspectiva feminista, de ecologismo, de todo esto quiere hablar el movimiento feminista. Lamentablemente, ustedes siguen con este debate centrado en algunos casos incluso en patrullar las fronteras del feminismo. Quien puede entrar en el movimiento feminista y quien no puede entrar en el movimiento feminista, e incluso se atreven a repartir carnés de feminismo. No patrimonialicen el movimiento feminista, que es el movimiento político revolucionario más potente de todo el mundo, y a pesar de ustedes, mañana va a inundar calles y plazas. Visca al movimiento feminista.
Bueno, escuchábamos a la diputada española Mirelia Beca, que un poco resume uno de los debates que se dan en torno al Día de la Mujer y al feminismo.
Totalmente. Bueno, Nora, retomamos un tema que anunciamos en la apertura, que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Y es el Casal de Cataluña. Ahí, bueno, yo creo que muchísimos porteños y porteñas lo conocen, en Chacabuco al 800, en el barrio de San Telmo, porque tiene una fachada muy curiosa, porque no es habitual en la ciudad de Buenos Aires, que es digamos una fachada que en la que si lo miramos encontramos azulejos, colores celestes y mucha iconografía vinculada justamente a la cultura catalana. Se llama modernismo catalán y es, bueno, fue Gaudí, ¿no? Uno de los que popularizó.
Sí, esos azulejos nos remiten a las obras de Gaudí inmediatamente.
Totalmente. Y además es una fachada que digamos remite mucho a la naturaleza, que es justamente lo que identifica a este movimiento de arquitectura y de arte y cultural, ¿no? Además. Y entonces, si uno en este momento, mejor dicho, es que no vamos a poder observarlo, porque comienza la restauración de esta fachada. Ahora ya está todo cubierto por andamios y se estima que en 6 meses podría ya comenzar a liberarse los andamios, pero lo que vamos a encontrar es digamos una fachada llena de elementos de la naturaleza, no solamente plantas y hojas, sino también animales, muchos animales y muchos animales fantásticos, porque también hay dragones alados, leones alados.
Ahora, estaba muy dañado este edificio, ¿por qué lo van a restaurar y qué van a hacer específicamente?
Mira, no estaba muy dañado, pero sí necesitaba una restauración, digamos, integral, porque se ha hecho restauraciones por partes a lo largo de los 100 años que tiene el Casal. Entonces es como que la mirada ahora sobre este tipo de restauraciones es totalmente diferente, ¿no? Entonces también, digamos, se van a llevar los colores originales, digamos, por ejemplo, de los azulejos, por ejemplo, del celeste que caracteriza al modernismo catalán, todo lo que tiene que ver con la herrería, que también es muy espectacular, es artística la herrería, y la iluminación, la iluminación que se va a hacer por LED, con lo cual a la noche va a ser un espectáculo en sí mismo ver esa fachada. Tiene también una curiosidad, porque si nosotros observamos el frente, se ven como dos edificios, porque en verdad eran dos edificios.
Que fueron unidos.
Hay el primer casal, digamos, se remonta a lo que es 1889, que fue cuando se inauguró el edificio más grande. Luego se incorpora en 1910 el edificio más chiquitito, que parece una casa, y esa casa es la biblioteca, que la biblioteca es fabulosa. Yo estuve recorriendo el interior y charlando un poco con Ariel Vives Bloise, que es el director del Casal, el presidente, y me fue contando un poco la historia, y no solo la historia del Casal, sino la historia de los catalanes en Buenos Aires, que empezaron a llegar en 1750 al barrio de Montserrat, que se llama Montserrat justamente porque ellos tienen, como virgen de adoración.
A la Virgen de Montserrat.
Exactamente. Y cómo, digamos, él me contaba que la primer migración catalana fue una migración pudiente, porque eran, familias que tenían dinero en España y venían a ampliar sus fortunas a América, ¿no? Así que bueno, ese fue el inicio de ellos. Después la migración se fue transformando no solamente por las guerras, sino también, lógicamente, por las dictaduras, ¿no? Entonces empieza a cambiar el migrante.
Claro, bueno, en la época de Franco.
Franco y previo Primo de Rivera.
Claro.
Y como el Casal en un momento tenía, funcionaba con cuatro instituciones y era prácticamente como la embajada sin papeles de los catalanes, y luego como justamente debido a las dictaduras y a las situaciones políticas y de persecución, empezaron esas instituciones a separarse y a irse cada una para sus lados, incluso la embajada. Que luego, porque la embajada funcionaba acá, en este Casal, que luego se fue a su propio edificio. Muy interesante, ellos tienen una actividad abierta al público interesante, que es no solamente la biblioteca, sino también clases del idioma catalán. Y de la cultura, porque sabemos que también todo lo que tiene que ver con las danzas y la gastronomía.
Claro, ¿sigue funcionando el restaurante El Casal de Cataluña?
Sigue funcionando y tiene varios platos interesantes vinculados a la gastronomía catalana. Así que bueno, me parece un lugar súper interesante de la ciudad, que en algunos meses vamos a contarles cuando ya hayan sacado los andamios de esta restauración tan necesaria.
Muy bien, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, llegamos entonces al final de esta primera edición de Confirmado de la temporada número 14, que estamos arrancando otra vez aquí por FM Cultura. ¿Qué les voy a decir del clima, de lo que viene? Ya lo hablábamos, va a seguir haciendo calor. Ese es el resumen para mañana, 33 la máxima, 34 el sábado, 36 el domingo. No esperen otra cosa más que calor, aguantar un poquito más. Hasta acá llegamos. Silvia, nos encontramos el miércoles que viene.
Sí, así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Nora, lo mismo, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles y buena semana para todos.
Camila y Ani en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo, nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Recording Confirmado. Stopped.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.